En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa Queremos Saber. Y ya comenzamos nuevamente la semana y comenzamos con el punto o el ojo, ¿verdad?, puesto en esa cita electoral del próximo 10 de noviembre. Por eso seguimos trasladando esas propuestas, esos compromisos de los diferentes grupos políticos y formaciones que confluyen a estas elecciones. Así que saludamos antes que nada a Alejandro García. Muy buenas tardes, Alejandro.
Muy buenas tardes, Mecho. Muchas gracias.
Nuevamente, cabeza de lista como diputado por Unidas Podemos y nuevamente para defender, como siempre decimos, lo que sería ese país que queremos cada uno conformar en según nuestras convicciones políticas.
Efectivamente, bueno, nosotros venimos a presentamos a las elecciones con la convicción de que podemos hacer muchas cosas para mejorar la vida de la mayoría de la población, que es la que necesita a las instituciones y a la política para, bueno, mejorar sus vidas, intentar salir a fin de mes, intentar tener una vida al menos digna y plena y poder ser, bueno, felices, ¿no?, que es uno de los objetivos que tiene la humanidad en sí.
Bueno, una confluencia de izquierdas, lo mires por donde lo mires, y ya tienes estos cinco meses previos en esa pasada legislatura, bueno, pues esa prueba de trabajo, como decimos, en el Congreso de los Diputados. Por eso la primera pregunta, que como siempre se la hacemos a todos los grupos que pasan por nuestra emisora, el por qué nos vemos nuevamente abocados a estas elecciones, por qué no se pudo conformar ese gobierno.
Bueno, yo voy a ser claro en este sentido. Nosotros estamos repitiendo las elecciones por la responsabilidad del PSOE. El Partido Socialista fue la fuerza más votada que no ganó las elecciones. Esa es la explicación, ¿no?, la diferencia. Nosotros vivimos en un país que constitucionalmente somos una democracia parlamentaria. La pluralidad democrática y de partidos que se expresa en el Congreso de los Diputados, que creo que además que a día de hoy se parece más a la sociedad española de lo que lo era hace unos años cuando solo estaba el PP o el PSOE. El Partido Socialista, que tuvo el encargo de conformar un gobierno y obtener la mayoría de confianza de la Cámara de Diputados, no ha hecho el trabajo de intentar llegar a un acuerdo. Al mismo tiempo que a nosotros nos llamaba socio preferente Pedro Sánchez, después la vicepresidenta iba a la rueda de prensa y decía que nosotros solo queríamos sillones. Nos dicen que nosotros somos la fuerza política con la que podemos estar de acuerdo, con la que pueden estar de acuerdo, pero después llegaba Adriana Lastra en el Congreso de los Diputados y nos decía una serie de barbaridades. Han estado jugando con la ilusión de la cantidad de millones de españoles que votaron al Partido Socialista para que se conformara un gobierno progresista, dándoles a ellos la mayoría de votos. Eso es incuestionable, ¿no?, en este caso. Y me parece que no han sido honestos. Y creo que nosotros hemos cometido un error, que es creer que estaban siendo honestos con nosotros a la hora de alcanzar una negociación. Y Pablo Iglesias y mi formación política, Unidas Podemos, ha cedido en muchísimas cuestiones a todos esos famosos escollos que el PSOE fue poniendo durante una serie de meses, hasta que al final pues no se alcanzó ningún acuerdo. Y ellos además sabían que no querían alcanzar un acuerdo y que iban a ir a elecciones, como se ha demostrado en los últimos días en medios de comunicación, que la COE, los empresarios y algunos sectores bastante poderosos en este país sabían que las elecciones se iban a repetir, al mismo tiempo que estaban intentando decir a los españoles que nosotros no queríamos darle el apoyo al Partido Socialista. Me pareció vergonzoso.
Pues estamos ya de cara, como decimos, a este próximo 10 de noviembre, en unas elecciones más cortas de lo habitual. Y por eso, bueno, otra vez, de cara a conocer quiénes encabezan esas candidaturas, tenemos que volver a hablar de ti. Y normalmente todo el mundo te conoció o te diste a conocer por el movimiento 15M, volcado, como siempre, en construir esa marea estudiantil, educativa. Ha sido responsable local, andaluz, y bueno, estamos aquí como viéndote como ya responsable nacional. ¿Se puede decir de ti que desde siempre fuiste un líder estudiantil?
Bueno, sí, siempre he tenido bastante inquietud y por cambiar las cosas. El otro día, hace un par de semanas, di una charla a estudiantes de tercero de la ESO en el Instituto Pablo Neruda, que es donde yo estudié, aquí en Huelva. Me llamó el profesor que me dio mi clase de filosofía y me dijo que le explicase la Constitución, le explicase el concepto de separación de poderes, le explicase un poco el concepto de política, ¿no? De un punto de vista neutral, ¿no? Y aséptico. Y a mí sí es verdad que en ese momento me preguntaba la gente, yo decía que, bueno, mi inquietud por cambiar las cosas es por lo que yo empecé a plantearme, bueno, entrar como representante estudiantil en la Universidad de Huelva. Bueno, fui representante de todos los estudiantes de la Universidad de Huelva y además también lo fui, pues fui portavoz de los estudiantes andaluces universitarios. Bueno, esa inquietud por cambiar las cosas desde los espacios en los que yo estaba estudiando, pues fui representante de los estudiantes en este caso. Y bueno, en esta última etapa de mi vida, antes de entrar en el Congreso hace 5 meses, digamos que di otro cambio, pasé de ser representante, haber estudiado y ya tener mis títulos y mis cosas, a formar parte del equipo de gobierno de la universidad, que para mí fue una de las mayores, de los mayores honores que he tenido en mi vida, porque es una de las cosas por las que más he peleado en los años, digamos, de madurez, ¿no?, que son los años universitarios.
Por eso siempre apuestas y apoyas que hay que seguir construyendo y trabajando con esas sinergias más estrechamente con la universidad.
Sí, la Universidad de Huelva, lo venía diciendo en una entrevista esta mañana en Cartaya, la educación pública en sí, desde la básica hasta la secundaria y la universitaria, es una de las principales apuestas que tiene que tener un país, porque la educación es la mayor garantía de la igualdad de oportunidades. Luego está también la sanidad, que es la mayor garantía de la salud de las personas, ¿no? Luego hay otros temas como la dependencia para el cuidado de nuestros mayores. Pero la educación es básica, porque es lo que hace que una generación pueda mejorar y pueda, bueno, ser, intentar dejarle después a un país mejor, ¿no?, que a la gente que nos va a preceder, ¿no? Y la educación tiene que ser básica. La universidad padece de muchísimos problemas y de muchísimos, bueno, adolece de muchas cuestiones. Que además yo, que ahora que había entrado en el Congreso, me habían nombrado portavoz de universidades de Unidas Podemos y era uno de los espacios en los que yo además quería desarrollar buena parte de nuestro programa. Hay que mejorar la financiación de la universidad. Hay que darle capacidad a la universidad de que pueda invertir o hacer políticas de investigación que ayuden al desarrollo del entorno de la provincia. La rectora de la universidad, no sé, Mecho, si has estado en algunos actos anteriores, ha dicho muchas veces que la Universidad de Huelva destina el 93% del presupuesto que recibe, que es la financiación pública de la Junta de Andalucía, en la nómina, en pagar la luz, el agua, el teléfono y en abrir y cerrar la puerta a lo largo del día. El 7% se dedica a que la universidad pueda intentar mejorar o intervenir la calidad de su propia universidad, pero también la investigación y también la transferencia y las relaciones con el entorno, que es lo que hace a una sociedad, yo creo que democrática y igualitaria y sobre todo que mejore la investigación y que se transforme en la realidad productiva económica que tiene la provincia. Creo que apostar por la universidad tiene que ser fundamental en un gobierno que quiera que la sociedad mejore y que, bueno, la economía y el empleo y estas cuestiones que son derivadas de esto, pues evidentemente sean mejores.
Por eso quería empezar por ahí, porque para Unidas Podemos los jóvenes también son una pieza clave, deberían de tener, por lo tanto, más protagonismo y un espacio propio de participación en lo que estamos hablando, en política.
Sí, nosotros, yo que además vengo de... Ya tengo 30 años, ya no me puedo considerar tan joven, ¿no?, como lo he sido otras veces. Pero sí es verdad que yo he participado mucho en espacios en los que los jóvenes tenían voz, pero tenían muy poca... Se les escuchaba muy poco, por decirlo de alguna forma. No es lo mismo tener voz que después no se te escuche, ¿no? Como ha sido cuando yo he sido representante estudiantil, ¿no? Creo que los jóvenes tienen mucho más que decir de lo que la gente adulta se piensa y creo además que son ellos mismos los que tienen que expresarse, no... nosotros o la gente más adulta interpretar lo que ellos quieren, ¿no? Eso es una cuestión, por ejemplo, Unidas Podemos propone rebajar la edad de voto a los 16 años como una de las vacunas contra la desafección política en una generación, además, que pienso yo que porque no se le da el suficiente protagonismo o porque no se le escucha lo suficiente, no entiende o no cree en las instituciones en edades tan jóvenes. El mayor índice de abstención entre la población se produce entre los 18 y los 25 años, que hay gente que empieza a votar y tal, pero que no es una de las principales preocupaciones de los jóvenes. Y tenemos que cambiar, algo nos tendremos que hacer mirar para que eso cambie, evidentemente.
Quizás esa sea, bueno, pues una de las iniciativas que volverían a impulsar o a ilusionar al electorado. ¿Encontráis esa desafección también entre los jóvenes?
Sí, yo más que desafección es como que no conseguimos los políticos en general.
Yo hablo de la población
y no hablo en caso concreto de Unidas Podemos, ¿no?, sino en general. Creo que hay que darles más protagonismo a los jóvenes. En Unidas Podemos, además, tenemos dos candidatas que han sido diputadas, compañeras mías en el Congreso, que eran las más jóvenes del Congreso, que era la compañera de Baleares, Lucía, y María Teresa de Alicante, con 25 años. Y la verdad es que, en el caso, por ejemplo, de María Teresa, hizo una intervención en el Congreso, en este poquito tiempo que hemos tenido, en defensa del cambio climático, de luchar contra el cambio climático. Y es una de las expresiones en las que los políticos no se están, yo creo que, dando cuenta, o hacen como que escuchan, pero después no apuestan firmemente por ello. Llevamos unos meses en los que los más jóvenes son los que están dando auténticas lecciones de lucha contra el cambio climático y de señalar que, bueno, los problemas materiales que tenemos como humanidad, que es el planeta, que es lo que es el sitio donde nosotros habitamos y el sitio donde del que nosotros tenemos que cuidar y al que nosotros tenemos que preservar. Y esos jóvenes están empezando a decirnos que, bueno, que ellos van a heredar ese planeta dentro de una serie de años y que quieren que esté por lo menos en las mismas condiciones en las que lo tenemos nosotros, y no en muchas peores. Y, bueno, hay que hacer una apuesta muy firme en políticas medioambientales, que ahora, si quieres, te puedo contar dos o tres ejemplos, ¿no?
Sí, porque también queremos conocer esas propuestas. Hace poco escuchábamos a Pablo Iglesias también diciendo que los mismos compromisos que en las pasadas elecciones, porque las razones siguen estando intactas.
Las razones son intactas, exactamente. Sí, nosotros nos hemos presentado a las elecciones y vinimos diciendo desde que nacimos que las soluciones y los problemas siguen siendo los mismos. Es decir, en España no se ha abordado una ley que paralice los desahucios y deje a la gente, por lo menos, con una alternativa habitacional, que es lo que venía defendiendo la plataforma de afectados por la hipoteca. Nosotros venimos defendiendo desde el principio apostar por una transición ecológica que vaya poquito a poquito cambiando la producción de energía eléctrica en España a fuentes de energía renovable. En ese sentido, nosotros proponemos crear una empresa pública de energía que aborde, bueno, la creación de energía renovable para el consumo de los ciudadanos. Medidas contra el cambio climático, bueno, pues se está haciendo, como conocéis, ¿no?, en Madrid Central, que se hizo en la ciudad de la capital, ¿no? Pero hay otras muchas medidas. Nosotros queremos apostar por incluso el servicio de transporte de ferrocarril, que es el menos contaminante de todos los transportes que hay actualmente. Bueno, pues España tiene una red de ferrocarriles muy deteriorada. Ya no digo que sea insuficiente o que no se haya hecho lo suficiente, sino que la que había se ha ido desmantelando por parte del gobierno del Partido Socialista y del Partido Popular. Y nosotros, evidentemente, eso queremos revertirlo. Eso es apostar por medidas serias contra el cambio climático. Y no, bueno, estas medidas que los partidos, que hasta ahora, hasta la derecha y la extrema derecha está diciendo que son ahora preocupantes, que se preocupan por el medio ambiente, pero eso sabemos todo de más que es mentira, que es algo que hacen como por puro maquillaje para no llamar la atención.
No olvidemos que tenemos una constitución española, que según Unidas Podemos se ha ocupado más de blindar intereses económicos y financieros que los propios intereses sociales.
Esa, además, es la explicación por la que nace Podemos en el año 2014 y por la que nació el 15M previamente. El 15M estalla en España en el momento en el que se produce una desafección enorme hacia la clase política, que, como digo, años más tarde se ha traducido en que el Congreso, ya no solamente con mi formación política y otras también, ¿no?, expresa de manera más fiel la realidad del país, ¿no?, con 5 o 6 partidos políticos. Pero una de las cosas que marcó un antes y un después fue la reforma del artículo 135 de la Constitución. Se habla mucho del 155, que parece que divide mucho a la gente, pero el 135 es el que de verdad afecta a los españoles. Ese artículo, que lo modificó el presidente Zapatero del Partido Socialista con Mariano Rajoy, lo que venía a decir era que todo el interés económico, la economía del país estaba subordinada, en primer lugar, al pago de la deuda que tenía el país, no solamente pública, sino la de los rescates, por ejemplo, bancarios, ¿no?, de 60.000 millones de euros que se le dio a Bankia, de una deuda privada y un agujero que dejó una empresa privada, que era el banco, ¿no?, por encima de los intereses de los ciudadanos y de los servicios públicos, que los servicios públicos es lo que sustenta el estado del bienestar y por el que los ciudadanos se constituyen en un país de manera soberana, que es una constitución, que es lo que nosotros tenemos. Y eso lo ha hecho el Partido Popular y el Partido Socialista, y eso no lo quieren reformar. Venimos a escuchar a Pedro Sánchez en este último tiempo de que ahora somos la izquierda, que ahora ellos son los verdaderos progresistas, pero después, a la hora de tocarle a los poderosos, a los que tienen el dinero, a los que no han sufrido la crisis, que es lo que nosotros venimos denunciando desde que hemos nacido, incluso otras formaciones políticas como Izquierda Unida antes, que están juntos con nosotros en esto, ellos no tocan a los poderosos. Y esa es la diferencia sustancial que nosotros demandamos y denunciamos del Partido Socialista. Siempre que en campaña son muy de izquierdas y muy progresistas, pero después a la hora de gobernar no. Y te pongo un par de ejemplos. La ministra de Hacienda y la ministra de Empleo han enviado un informe a Bruselas en los que reconocen que van a hacer una nueva reforma laboral que va a empeorar las condiciones sobre la negociación colectiva y abaratando los despidos, peores incluso de la última que se hizo por parte del PP en 2012. Eso no lo dice ningún medio de comunicación y el Partido Socialista lo anuncia en su campaña electoral, que es una medida que va a hacer, ¿no? Pues debería de explicárselo a los ciudadanos. En cambio, nos hemos tirado un montón de tiempo pidiendo al Partido Socialista que derogue la reforma laboral de Rajoy y haga una que beneficie un poco y que alivie un poco las clases a las familias trabajadoras de este país. Bueno, pues está diciendo ahora que no lo va a hacer. Otra medida concreta. La ministra de Hacienda también ha dicho recientemente a Europa, que es que estas cosas nos enteramos porque los representantes que tenemos allí, que no le va a subir el IRPF a las personas que cobren más de 150.000 euros al año. ¿Cuántas personas cobran más de 150.000 euros al año? Muy poquitas en España. Bueno, pues esa gente no está pagando el mismo nivel de impuestos que los que cobran, bueno, pues 10, 12, 15.000 euros al año en nuestro país, que es la mayoría de la clase, de las familias trabajadoras de este país. Bueno, pues eso no es de izquierda. Eso no es progresista. Eso es engañar a la gente. Y eso es lo que nosotros venimos a denunciar. Y bueno, Pablo Iglesias lo dice. Nosotros nos presentamos con honestidad. Podemos haber cometido errores y hay cosas que se nos puedan achacar y seguramente sean ciertas. Pero nunca nos equivocamos de la gente a la que nosotros venimos a representar, que es a la gente que necesita de la política y necesita de las instituciones, como digo, para poder vivir dignamente y ser felices, que es de lo que se trata todo esto.
Uh-huh. Y si hablamos de vivir dignamente, también tenemos que pensar en ese colectivo, los pensionistas, que una vez más salen a la calle habitualmente para seguir pidiendo esas pensiones dignas y esa que se puedan blindar, ¿no?
Fíjate, para un futuro. Fíjate que ya hemos hablado de los más jóvenes y de las lecciones que le están dando a la clase política, exigiéndoles un planeta que por lo menos puedan vivir y que no sea reversible las condiciones del cambio climático, y ahora tenemos el caso contrario, que son los mayores, que no están defendiendo sus pensiones, están defendiendo la estabilidad del sistema público de pensiones para sus hijos y sus nietos, es decir, para la gente como yo, que pueda tener la misma calidad de vida con las pensiones que ellos están disfrutando ahora en base al trabajo de generaciones anteriores que lo hicieron para los pensionistas de hoy. Esto es la solidaridad, esto es la fraternidad de la que se hablaba, yo que soy historiador, la Revolución Francesa, y de la que se basa la Constitución y el Estado del Bienestar. O sea, es una generación que ayuda a otra. Y el caso de los pensionistas también tiene políticamente muchos reproches al Partido Socialista y al Partido Popular, que dicen que nosotros no queremos abordar un pacto de Toledo nuevo en el que se estabilice un poco el tema de las pensiones. Claro, porque es que en ese pacto de Toledo, que es esa foto en el que todos los partidos quieren estar para decir que apoyan a los pensionistas, pues no quieren abordar la edad de jubilación, que es una de las pilares fundamentales que requiere un pacto sobre los pensionistas. No se quiere abordar, por ejemplo, las cuestiones como la pensión de viudedad. Nosotros además pensamos que en ese pacto no tiene por qué estar solamente los partidos políticos. ¿Por qué no están los movimientos sociales que reivindican las pensiones? Los propios pensionistas que estuvieron en Madrid, y además mi partido político Unidas Podemos, estuvimos recibiéndoles y acompañándoles en la manifestación, como no hizo ningún otro partido político. Bueno, pues ellos son los que mejor saben y los que más claras tienen las reivindicaciones. Deberían de estar incluso en la mesa de un poco hablando con ellos, igual que los sindicatos, que son fundamentales y vertebradores sobre la clase trabajadora. Bueno, en definitiva, nuestras propuestas en materia de pensiones son las suyas. No es una cuestión de que ahora Unidas Podemos viene al Congreso y se inventa en un laboratorio o en un despacho las propuestas. Nosotros queremos blindar que las pensiones se equivalgan a la subida del IPC anualmente. Lo queremos hacer por ley. Para eso, además, queremos incluirlo en la Constitución. Necesitamos el acuerdo de las otras fuerzas políticas, pero mira, eso sí es pensar en la mayoría social de este país, que es blindar a la Constitución. Eso, y no el artículo 135, que le da la prioridad del pago de la deuda a quienes la han provocado, que no es, desde luego, el país, ¿no?
Son muchos temas que
muchísimo.
Tenemos que abordar en este poco espacio que tenemos, pero sí es verdad que no nos queremos quedar sin hablar de la lucha feminista. Seguimos también echándonos a la calle, demandando esa igualdad real entre hombres y mujeres, el no dar ni un paso atrás y el continuar en esa línea, avanzando.
La verdad es que también las mujeres desde hace muchísimos años, evidentemente, pero es verdad que desde hace tres convocatorias las mujeres han conseguido que la lucha sobre la igualdad y la lucha feminista sea transversal a la sociedad. Yo creo que a día de hoy poca gente puede reprocharle al movimiento feminista las cuestiones que ellos, las mujeres reivindican, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, la equiparación en los permisos de paternidad y maternidad, ¿no? Yo conozco gente, además casos cercanos a mí personalmente, de chica, una amiga mía, ¿no?, que tiene mi edad, que cuando empezó a buscar trabajo hace un tiempo, le hacen preguntas como si te vas a quedar embarazada o si te empiezas a tener hijos pronto. Y esa es una de las cosas que se pregunta a un empresario o una persona que quiere contratar a alguien para no contratarla, porque sabe que tiene que hacer frente a la baja de maternidad, a una serie de cuestiones que hacen y producen que la mujer tenga una grave desigualdad respecto al hombre en los centros de trabajo. Bueno, pues nosotros proponemos y le arrancamos al Partido Socialista en ese acuerdo presupuestario que no se llevó a cabo porque ha habido elecciones y estas son las segundas elecciones, que se igualasen los permisos de paternidad y maternidad y que fuesen intransferibles. Es decir, que tanto el padre como la madre tengan por ley el mismo permiso de maternidad y de paternidad en este caso, para que cuando, por ejemplo, te vayas a hacer una entrevista de trabajo, al padre también le pregunten si va a tener un hijo pronto o no. Y si le dice que sí, bueno, pues está en las mismas condiciones que la mujer. Eso va a producir, bueno, pues que esa pregunta se deje de hacer en las entrevistas de trabajo y se normalice una cuestión tan básica como es tener una familia. Que, insisto, esto va de trabajar, pero va también de, bueno, pues de formar tu propia vida, ¿no? Que es para lo que uno se gana la vida.
No solamente pensando en erradicar ese machismo o incluso todo tipo de violencia, sino también en esa brecha salarial que al final la mujer también padece.
En Huelva, además, si mal no recuerdo, es la brecha salarial más alta de Andalucía. Eso es un estudio que sacó Comisiones Obreras hace un tiempo y que lo va renovando. Tenemos que trabajar firmemente para que, bueno, las mujeres no cobren menos que los hombres sencillamente por el hecho de ser mujeres, que es lo que vienen a decir todos los estudios. No, insisto, no es algo que nosotros nos inventemos y denunciemos en los medios, ni denuncie el movimiento feminista porque se lo invente. Es que está avalado por estudios científicos, prácticamente todos los que se han hecho vienen a incidir sobre lo mismo, y tenemos que aplicar medidas, como digo, esta, por ejemplo, intenta reducir, bueno, el caso de discriminación hacia la mujer.
Uh-huh. Y hablando ya de Huelva y su provincia, Huelva sigue siendo una de las más afectadas en carencias.
Bueno, lo venía diciendo en otra entrevista también. Huelva es una provincia que tiene una riqueza patrimonial, cultural, económica, de la propia población. Está en un sitio, además, porque tiene un parque natural inmenso y precioso. Vivimos con un país distinto al nuestro al lado, es decir, una provincia en un enclave territorial muy envidiable para muchísimos territorios de España y del mundo. Tenemos playas, que eso es una de las cosas que de las que nosotros nos sentimos también orgullosos, ¿no? Pero en cambio somos la segunda provincia de España en mayor número de parados. Huelva capital es la sexta ciudad con más índice de pobreza de España. Somos la segunda provincia también en número de paro juvenil. Así, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que no hay una apuesta ni una inversión por esta provincia y sencillamente se hacen medidas cosméticas. Y el Partido Popular, el Partido Socialista, cada vez que hay elecciones, que yo son los debates, los reprocho mucho, siempre están hablando de las mismas cosas, que yo creo además que le interesa un poco a los ciudadanos. Si quiere, incluso podemos hablar de ella, ¿no? Cuestiones como el aeropuerto o el AVE, estas cosas que son obras faraónicas que te permiten hacerte muchas fotos espectaculares como político, pero que después tampoco arreglan la vida de las personas.
Por eso nos gustaría centrarnos, para que quede más claro, cómo podíamos abordar las desigualdades existentes, qué iniciativas habría que poner en marcha.
Nosotros, en manera general, Huelva tiene que dejar de ser una provincia donde la gente de fuera viene a extraer su patrimonio y su riqueza, a llevársela fuera y a producir o a transformar esa riqueza fuera y venderla más cara fuera. Dejemos de ser una provincia de extracción y pasemos a ser una provincia de transformación, una provincia en la que nosotros cultivemos fresas y también transformemos esa fresa y la vendamos también al exterior, una provincia en la que extraigamos mineral, tratemos el mineral y la vendamos también al exterior. Eso es lo que produce que haya mayor riqueza en la provincia, que además se recauda a través de impuestos y permite a las instituciones invertir más. También permite que haya, bueno, pues más empleo de calidad y que no sea empleos precarios, que es lo que tienen los sectores de materias primas, que las condiciones laborales son muy malas. Bueno, pues nosotros venimos a denunciar eso, ¿no? Y sobre todo, por el otro lado, para ser más prácticos también, tenemos que invertir en infraestructuras básicas para que la provincia de Huelva también, bueno, pues tenga, por ejemplo, que se apueste por la movilidad. Decía antes la cuestión del AVE. El AVE es una infraestructura que se utiliza por parte del 7% de la población en España, pero en cambio supone el 70 o 80% de la inversión que hace el Estado en infraestructuras ferroviarias. Bueno, pues se puede invertir un poquito en media distancia y en cercanía, que conecte Huelva con su entorno, con la costa, con Portugal, que se mejore el trazado con Huelva y Sevilla. Son obras infinitamente más baratas y además infinitamente más asequibles para los ciudadanos y muchísimo menos contaminantes que infraestructuras como los aeropuertos, el AVE o los coches. Que también no dejemos de ver que la gente al final en Huelva se tiene que comprar un coche para poder moverse fuera de la ciudad.
¿Nos beneficiaría el cambiar también de modelo económico? ¿El actual modelo económico es viable a largo plazo?
Efectivamente, es decir, te pongo dos casos. Las provincias europeas que tienen más riqueza es porque han pasado de esa economía de extracción y han pasado a esa economía de transformación, en las cuales las materias de riqueza patrimonial que se producen en Huelva se vendan y se transformen en Huelva y esa transformación ya produce un valor añadido que hace que el beneficio sea mayor. Pues ese valor añadido es lo que se tiene que quedar en la provincia de Huelva y no irse a otros territorios del país que nos compran el producto a granel aquí en la provincia de Huelva y el beneficio se va a otro sitio, incluso del mundo, ¿no? Es una de las cuestiones que nosotros tenemos que hacer y tenemos que apostar, bueno, por un tejido económico y empresarial que poco a poco cambie también la mentalidad y apueste por este tipo de soluciones. Por ejemplo, una cosa que a mí me parece que es un ejemplo de esto que te estoy diciendo, el proyecto CEU. El proyecto CEU utiliza un territorio para hacer investigación sobre las posibilidades que tienen los drones, que es una industria que está en auge en el mundo sobre, bueno, en determinados movimientos, y utiliza un espacio en la provincia que ya se utiliza actualmente por parte del ejército para pruebas militares de aviación. Bueno, pues aprovechemos que ya tenemos ese espacio para hacerlo también sobre estas cuestiones de los drones. Eso va a traer que incluso se hagan por las fábricas de drones, se hagan aquí, porque los laboratorios donde se investigan el uso de los drones se van a hacer aquí. Bueno, pues un ejemplo de lo que tiene que ser la apuesta de la inversión del Estado pública para que esa investigación se produzca. La Universidad de Huelva, insisto otra vez, es el eje, no solamente de igualar las oportunidades de los ciudadanos que se forman, sino es un centro potentísimo de investigación. Hay un montón de profesores y de grandísimos investigadores. En el caso de los drones, por ejemplo, los mejores de España, uno de los mejores de España, están aquí en la Universidad de Huelva.
Eso también podríamos rescatar a tantos jóvenes que al final se han ido a buscar la vida en otro país.
Además, tengo muchísimos amigos, porque mi generación especialmente ha sido la más castigada con el tema del exilio. Y conozco muchísima gente que está en Londres, en Birmingham, en Berlín, son gente además que tiene estudios universitarios como yo y no están trabajando de lo que han estudiado, sino que están trabajando en empleos de la hostelería y en empleo un poco, bueno, buscándose la vida como pueden, porque aquí en España no han tenido oportunidades. Nosotros además en nuestro programa, en este aspecto, tenemos un plan de retorno. En una de las medidas concretas es que a las personas que han trabajado fuera y se ha cotizado fuera, se les reconozca esa cotización, que en España no se produce, al que ha trabajado fuera, para por lo menos tener un poquito de currículum y un poquito de poder demostrar las habilidades que adquirida fuera para que en España les sea más fácil encontrar un trabajo.
Nos quedamos ya sin tiempo, pero no sin antes hacerte la última pregunta. ¿Eres optimista a la hora de obtener ese respaldo que la provincia necesita, esa confianza en Unidas Podemos?
Yo soy muy optimista, pero también quiero ser honesto con la gente. La provincia de Huelva elige a 5 diputados al Congreso y de los 5 yo fui el diputado número 5. En Huelva hubo 330 personas en la noche de las elecciones que votaron por Unidas Podemos, de diferencia con la extrema derecha de Vox. Esa diferencia de 330 votos es lo que hizo que nosotros entráramos en el Congreso de los Diputados y no lo hiciera la extrema derecha. El sistema electoral es un poco complejo de explicar en pocos segundos, ¿no? Pero votar al Partido Socialista no le da más escaños al Partido Socialista en Huelva. Y si votas menos al Partido Socialista en Huelva, tampoco le va a quitar escaños, porque tiene 2 y no va ni a bajar de 2 ni a subir de 2. En cambio, votar a Unidas Podemos sí le puede dar al escaño Unidas Podemos y hace que no lo tenga un partido de extrema derecha como es Vox. Y es lo que se produjo el 28 de abril y esperemos que la gente el 10 de noviembre nos vuelva a otorgar su confianza para volver a hacerlo.
Pues nosotros desde aquí te agradecemos que hayas acudido a esta cita y sobre todo nosotros deseamos que esa información llegue alta y clara a todos los oyentes. Gracias, gracias por tu,
muchísimas gracias,
presencia y gracias a todos los oyentes por su atención. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.